ahora presentamos en Tiempo de Luz Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Y seguimos transitando Tiempo de Luz. Hoy nos acompaña Mauro en los controles y les cuento que comenzamos con un invitado muy especial que ya estuvo la semana pasada, que es el señor Carlos Bonilla, que en este momento está escribiendo un libro que se llama Breves Relatos de Sucesos Inexplicables. Pero hoy nos va a hablar sobre una vida pasada. ¿Qué significan para nosotros nuestros sueños? Son proyecciones abstractas de nuestro subconsciente. ¿Mensajes cifrados de algún tipo? ¿Reacciones enviadas por nuestro cerebro a ciertos problemas patológicos? ¿O hay algo mucho más allá que no llegamos a comprender? Y por eso, como es el título de este ciclo dentro de Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, invitamos a Carlos Bonilla. ¿Cómo le va, Bonilla? Buenas noches.
Buenas noches y frías noches, Cristina. También buenas y frías noches para toda la audiencia.
Pero está buenísimo. Está buenísimo para escuchar radio y sobre todo estos trasnoches de misterios, ¿no?
Es así, el placer de reencontrarme una vez más aquí en tu programa de Noche de Misterios.
Bueno, Bonilla, usted está escribiendo este libro que ya hay textos publicados en Facebook, ¿verdad?
Sí, es así.
Y usted me decía que no estaba muy seguro si hablar sobre el tema que va a desarrollar esta noche. Pero como nosotros sabemos que la audiencia que nos sigue es muy espiritual, es muy profunda y es muy esotérica, y el programa se llama justamente Tiempo de Luz, es tiempo justamente de sacar a la luz tantos testimonios de personas como usted que le han sucedido acontecimientos inexplicables durante toda su vida y generalmente no se han animado a hablar, ¿verdad?
Sí, es así. En este caso, tal vez hablar de los sueños llevaría mucho más de un programa. Y en mi caso particular, muchas de mis historias han tenido que ver los sueños. Esta narración que estoy escribiendo ahora se trata de una vida pasada. Algo que empecé con determinados sueños que eran repetitivos, que diferían muy poco unos de otros, cuando era un niño, tenía entre 5 y 8 años de edad.
Usted sabe, Bonilla, que hay mucha gente que tiene sueños reiterativos, ¿eh? Y siempre debe haber algún motivo especial, que como yo decía en el prólogo que usted me pasó hoy, a veces son motivos subconscientes o no sabemos tampoco, es un gran misterio, ¿no?
Correcto, verdaderamente sí, es un misterio. La ciencia tiene distintas visiones de todas estas cosas. No se ha llegado a tomar totalmente conciencia de que pueden existir como imágenes de vidas anteriores. Hay muchas personas que tratan estos temas con una medicina especial, un cierto tipo de medicina especial, haciendo regresiones, como también lo hacen en forma farmacológica.
¿Así?
Sí, exactamente. Porque muchos de estos casos llevan estos sueños, experimentan trastornos postraumáticos que se desarrollan en una vida, en una etapa más adulta, como me pasó a mí, y que no sabía explicarlos. Los sueños que yo tuve en realidad eran sueños de mucho temor, de mucho dolor, sueños de situaciones experimentadas terribles, pero no me veía yo en esos sueños. Veía una persona alta, delgada, de cabello corto, a la cual sometían a, por ejemplo, en uno de ellos, que era repetitivo, me veía acostado en una cama, sin ropas, y una persona que estaba inyectándome una o pinchándome con una aguja que estaba inserta en una herramienta de metal muy grande, lo que me causaba mucho dolor. Luego me veía que me, en otro sueño, me veían, por ejemplo, que estaban metiéndome a un gran tanque de agua, y me dejaban ahí sumergido. Y en otros sueños era perseguido por unas personas que vestían unas ropas extrañas y llevaban perros salvajes. Recuerdo que nunca conté esos sueños, pero una vez que me desperté agitado, gritando, con una especie de taquicardia, mi madre me encontró debajo de una mesa, tenía 8 años, y le decía a mi madre que personas me estaban persiguiendo, y ella me decía que era un sueño, era una pesadilla. Siempre atribuí que esos sueños eran pesadillas.
Sí.
Esos sueños se terminaron. Durante muchos años nunca más experimenté esos sueños. Recién en el 2001, en los primeros meses, tras fallecer una de mis hermanas en una situación bastante fea, volví a soñar que me encontraba, ahí sí, me veía en una camilla, rodeado de personas que vestían túnicas y que me querían sujetar utilizando unas cintas de color negro, y yo les gritaba que no había sido yo. Esa era la frase que repetía. Después, esa fue la última vez. En el año 2013 estaba haciendo descargas de archivos de internet, y me acerqué al comedor porque estaban pasando un programa de cable, y me puse a ver, mientras tomaba un café, un documental. Mi sorpresa fue tan grande cuando vi las imágenes que ese documental proyectaba, porque había reconocido el lugar a donde había estado yo en una vida anterior. Todos esos sueños que había tenido parecía como si fuera una especie de rompecabezas, en el cual todas las imágenes volvían a tomar forma como si se tratara de una película. El cameraman, cuando hacía el paneo de ese lugar, me estaba mostrando el lugar donde yo había sido víctima de todos esos abusos, torturas. El programa, el documental, se trataba del Holocausto. Ahí comprendí que había estado en un campo de concentración nazi, que era en un sector de Auschwitz-Birkenau. Lo que nunca pude saber es si morí, salvé mi vida, o qué pasó conmigo. No puedo saber si era judío, si era húngaro, era polaco, era checo o era alemán. Pero sé que sufrí todos esos atropellos en un campo de concentración. Más o menos tendría unos 30 años. Esa era la edad de la persona que yo veía en mis sueños y que sufría todo en carne propia. Yo lo sentía por él. Por eso hasta el día de hoy, y voy a decirlo así, sé que estuve ahí y que mi vida pasada fue verdaderamente una víctima del Holocausto.
Es impresionante lo que nos está contando esta noche Carlos Bonilla. Más adelante vamos a seguir hablando también de testimonios, ¿verdad?, de su vida, porque usted ya nació muy sensitivo, con una conciencia muy despierta a muchos acontecimientos que para nosotros todavía son inexplicables y son grandes misterios, pero que se da, ¿no? Porque muchas veces se hace un retroceso a vidas pasadas a través de un estado alfa o hipnosis, pero yo sí tenía entendido que hay gente que lo hace solo debido a un estado de conciencia, digamos, muy grande, ¿no? Como que ya nacen con ese don. Bonilla, yo sinceramente me quedaría dialogando con usted toda la noche porque además usted tiene tanto para contar, pero lo vamos a seguir haciendo en próximos programas, más o menos en 20, 25 días vamos a hacer otro capítulo con usted, porque usted continuamente ha tenido experiencias de vida de grandes misterios, ¿no?
Por supuesto. Muchas de ellas, como ya usted lo ha dicho y como yo lo he mencionado, se encuentran en el muro de Facebook. Esta era, yo lo avisé de que se trataba de un hecho inédito, del cual mucha gente no tenía conocimiento. Yo recién pude comprender de lo que me estaba ocurriendo en el año 2013, y no se olvide que esos sueños yo los tenía cuando era un niño.
Claro.
O sea, verdaderamente pude descubrirlo recién ahora, y por eso le decía de que no era una situación como para poder hablarlo así con total sinceridad, con total normalidad.
Claro,
porque es algo
solo
que...
esta preguntita porque tenemos nada más que un minuto.
Habla de uno mismo.
Yo sé que usted estuvo en un programa de televisión varias veces que lo llamaron, que eran Voces Anónimas.
Voces Anónimas, sí, es verdad.
Este testimonio, ¿usted lo dio también en televisión?
No, todavía no. Hay muchos testimonios que todavía no fueron dados en televisión. Pero sí le comenté acerca de mi libro a Guillermo.
Bien, bien. Bueno, muchísimas
gracias.
Es inédito. Muchísimas gracias, Carlos, por estar nuevamente en nuestro programa. Carlos Bonilla, les cuento que él es policía retirado, trabajó muchísimos años en la jefatura de Montevideo y paralelamente está escribiendo estos fragmentos de un libro que se va a editar próximamente. Buenas noches, Bonilla, y muchas gracias por su testimonio.
No, por favor, gracias a usted, Cristina, como siempre, por invitarme a su programa.
Gracias.
Muchas gracias.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, como decía nuestro compañero Ariel Fernández, en CristinaGallo.com es nuestro blog donde ustedes pueden apreciar y escuchar todas las versiones grabadas de los programas anteriores de este ciclo de misterios que ya hace muchos meses que estamos realizando. Les recuerdo, Cristina Gallo es con Y, o sea, con Y, ¿sí? CristinaGallo.com es nuestro blog. Y ahora vamos a seguir hablando de otro misterio que a los que estamos en el tema del conocimiento espiritual realmente nos fascina. Y se trata de la geometría del tiempo, el misterio de la cuarta dimensión, donde nada es lo que parece. Para ello hemos invitado hoy a Carlitos García, que es investigador y conferencista, que nos va a hablar de esa cuarta dimensión que para nosotros significa inimaginable y fascinante. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
Bueno, como siempre, un gusto en estas trasnoches de grandes misterios, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la cuarta dimensión.
Sí, bueno, la cuarta dimensión es uno de los misterios que mucha gente se plantea, ¿no? Se habla mucho de la cuarta dimensión, sobre todo desde la ciencia ficción. Se ha hablado mucho de la cuarta dimensión durante mucho tiempo y en relación con los viajes en el tiempo, ¿no? Y también desde todo lo que tiene que ver con la concepción nueva era, New Age, se habla mucho también de la cuarta dimensión.
Carlitos, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Hay personas que en este momento afirman que ya estamos en la cuarta dimensión? ¿Es verdad? ¿Ya lo pasamos?
Bueno, es un poco complicado eso porque hay un problema. Todas las personas que hablan de la cuarta dimensión, hablan como si ya hubieran estado allí, y sin embargo, esto no es así. O sea, nosotros estamos en tercera dimensión, eso es un hecho. O sea, nuestra realidad, la realidad que percibimos, la realidad que percibe nuestro cerebro y que nuestro cerebro está adaptado a decodificar y entender, es tridimensional. Eso es, está claro que es así.
Pero eso es muy importante recalcarlo, ¿verdad? Nuestro cerebro todavía es tridimensional.
Claro, exactamente. Nuestra realidad es esa. Y además tenemos una barrera que existe, que es en nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro no está ni adaptado ni concebido para entender la cuarta dimensión. O sea, en cuanto a percepción. ¿Qué pasa? Si es como... tendríamos que ponernos en el ejemplo para atrás, ¿no? Un ser que estuviera en dos dimensiones, nada más, en dos dimensiones, sería como un botón sobre el piso, ¿tá? Un ser que se mueve, se movería solamente hacia adelante y hacia atrás, a derecha y izquierda, y toda su percepción sería absolutamente plana. Entonces, aunque nosotros nos paráramos al lado del botón, el botón, si fuera un ser, una entidad viva, jamás podría entender a una persona parada al lado, a su lado, porque su cerebro no tendría las herramientas para percibir y decodificar lo que está viendo. O sea, esa es una cosa que tenemos que tener clara.
Claro.
Es como... mucha gente habla de la cuarta dimensión.
Sí.
Ahí me da un poco de... parece cómico, porque hablan como si ya hubieran estado ahí. Y realmente no hemos pasado todavía a la cuarta dimensión, estamos en tercera dimensión. Y no sabemos qué es lo que pasa en cuarta dimensión. Pero todo el mundo habla de la cuarta dimensión, incluso como si ya estuviéramos en cuarta dimensión.
Sí, hay gente que dice que ya estamos en quinta dimensión.
Bueno, hay gente que habla de que estamos en quinta, hay gente que estamos por pasar a la sexta. O sea,
sí.
Yo creo que es un poco las ganas, ¿no? De que
claro.
Mucha gente tiene muchas ganas de cambiar nuestra realidad.
Claro.
O sea, hay un montón de cosas que no nos gustan de la realidad en la que vivimos.
Claro.
Y en lugar de solucionar la realidad en que vivimos, lo que queremos es pasar a una realidad superior, pensando que en otra realidad nuestros problemas ya estarían solucionados.
Exacto.
Y creo que eso es buscar un atajo que no nos conviene como desarrollo, como evolución, porque la evolución es justamente resolver los problemas, no esquivarlos, o es como si nosotros estuviéramos en un colegio donde la maestra, para resolver, ¿qué nos pone? Problemas. Y con eso es con lo que aprendemos. Entonces, como son demasiados problemas y no nos gustan los problemas que nos pone la maestra, nos cambiamos a otro colegio donde ya esos problemas no existen. O sea, no estaríamos aprendiendo nada en realidad. Entonces, no creo que sea ese el camino de la evolución, el saltar de dimensiones para dejar atrás los problemas que hoy tenemos sin haberlos solucionado previamente. Eso me parece que es algo básico. Entonces, no podemos decir cómo se vive en la cuarta dimensión, no podemos decir cómo es estar en cuarta dimensión, no podemos decir nada de eso porque no hemos estado en cuarta dimensión. Hay algunas pocas personas que plantean o afirman haber tenido experiencias de cuarta dimensión.
Claro, pero te hago un alto acá. Se dice que la Tierra también pasa a cuarta dimensión.
Bueno, por eso, decir eso es hablar de cosas que se desconocen. Entonces, como cuando hablamos de cosas que desconocemos, podemos argumentar, teorizar y especular, más que nada especular, de mil y una formas. ¿Estamos diciendo las cosas como son realmente? ¿Quién lo puede saber? O sea, está claro que no es así. ¿Qué es pasar a la cuarta dimensión? Dicen, la Tierra va a pasar a la cuarta dimensión. ¿Qué es pasar a cuarta dimensión para la Tierra? ¿Cómo sería la Tierra en cuarta dimensión? ¿Cómo podemos decir eso si nosotros no sabemos qué es la cuarta dimensión? Porque nunca estuvimos ahí.
Uh-huh.
O sea, es realmente muy raro todo lo que muchas veces se escucha por ahí. Ahora, ¿qué es una dimensión? ¿No? Porque, ¿qué es una dimensión? Dimensión viene de mensura, de medir. Son formas de medir. son medidas, las dimensiones son medidas, la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión, son medidas. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Todo lo que observamos y percibimos y nuestro cerebro entiende, tiene largo, alto y ancho o profundidad. Todas las cosas son tridimensionales en nuestro mundo. No, no percibimos las cosas más allá de tres dimensiones, todos los objetos. Ahora, ¿qué vendría a ser la cuarta dimensión? Entonces, la cuarta dimensión es el tiempo. Esto se entendió a partir de la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein. La cuarta dimensión es el tiempo, pero el tiempo es inseparable del espacio, o sea, el espacio no existe sin el, o sea, el tiempo no existe si antes no existe el espacio. Por lo tanto, se le llama el vector espacio-temporal. La cuarta dimensión es el vector espacio-temporal. Por eso es que todos entienden que nuestras tres dimensiones, las con las que vivimos nosotros, son espaciales, refieren al espacio. Y la cuarta dimensión es temporal, refiere al tiempo. La ciencia ha establecido en el campo de la matemática teórica que pueden llegar a haber hasta 12 dimensiones, o podría haber más. Pero los científicos entienden, en principio, hablarían de 12 dimensiones. Nosotros, ya te digo, el problema que tenemos es percibir la cuarta dimensión, porque nuestro cerebro no tiene las herramientas para entenderlo. Todo lo que nosotros observamos, a través, por ejemplo, a través de nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, llega a nuestro cerebro. Nuestro cerebro decodifica lo que está observando y nos transmite a nosotros una imagen de lo que está observando. Y la imagen ya tiene que estar preconcebida por nuestro cerebro, si no, no entendemos qué es lo que estamos viendo. Esa es una función del cerebro. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no podemos percibir una cosa que está más allá de nuestro entendimiento, aunque la viéramos. Aunque la tuviéramos enfrente, aunque la tuviéramos adelante nuestro, nos chocaríamos con ella y no la podríamos percibir porque nuestros sentidos no transmitirían a nuestro cerebro y nuestro cerebro no podría decodificar qué es lo que está viendo. Sería como una pared invisible que no podríamos traspasar y nos chocaríamos contra ella sin saber contra qué es que nos estamos chocando. Si pudiéramos llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo sería ubicar un objeto en cuatro dimensiones? Es muy fácil y es lo que pasa con los aviones. Nosotros sabemos que cuando nosotros queremos ubicar a un barco en el medio del mar, tenemos latitud, longitud y lo ubicamos, decimos, bueno, salió del puerto, recorrió tal distancia, entonces está a tantos grados latitud, a tantos grados longitud. Si fuera un avión, si estuviera suspendido en el aire, tendríamos tres dimensiones, longitud, latitud, o sea, largo, ancho, y la altura. Ahí tenemos tres dimensiones, si el avión estuviera ubicado en el espacio. Pero como el avión se está moviendo, ahí está la cuarta dimensión. Es dónde está el avión, a qué hora. O sea, tenemos cuatro dimensiones. Tenemos longitud, latitud, altura y el tiempo. ¿A qué hora está ubicado el avión en tal punto del espacio-tiempo? O sea, está ubicado tantos grados de latitud, tantos grados de longitud, tantos metros de altura, tantos cientos de metros de altura, a tal hora estaba en este punto. O sea, ahí tenemos cuatro dimensiones. Esa es la forma de verlo claramente. Ahora, ¿por qué mucha gente habla de cuarta dimensión entonces? Porque la cuarta dimensión podría llegar a percibirse y a entenderse por un sexto sentido. O sea, por un sentido que no está dentro de los cinco sentidos que nuestro cerebro decodifica. Entonces, allí es que la cuarta dimensión podría ser, ya no digo percibible, intuida. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar tranquilamente sentados en el living de nuestra casa, mirando un programa de televisión, y de repente por el rabillo del ojo, como un flash, vemos una imagen de un paisaje o de un momento o de una persona que pasa como un flash. nos llama la atención, inmediatamente giramos la cabeza y miramos hacia el lugar y no hay nada. Entonces decimos, qué raro, ¿qué es esto? ¿Me habrá parecido? ¿Me confundí? ¿Es una ilusión? ¿La mente me jugó una mala pasada? ¿O es una ilusión óptica? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Ahí pudo haberse abierto por un instante un portal espacio-temporal, como un flash. Algo tan veloz que nos permitió apenas y con el rabillo del ojo dar una mirada a un evento ocurrido en ese mismo espacio en otro tiempo, que puede ser pasado o puede ser futuro. Entonces, esa puede haber sido un pequeño chispazo de cuarta dimensión. ¿Me explico?
Sí, perfecto.
Entonces, muchas veces los eventos que nosotros le llamamos sobrenaturales, las percepciones sobrenaturales, que nosotros, mucha gente las califica o las clasifica como eventos más allá de nuestra realidad, pueden ser eventos que se estén produciendo, se hayan producido en otro tiempo, en ese mismo espacio, y nosotros al percibirlos desde este lugar en el que estamos, que es de tercera dimensión, los podemos llegar a percibir, pero no están ahí en realidad. Te cuento lo que pasa muchas veces. Muchas veces la gente tiene, de repente, escucha cosas extrañas que pasan en su casa, como ruidos, muebles que se corren, puertas que se abren o se cierran, conversaciones, o incluso hasta llegan a tener la percepción de que ven a alguien parado. De repente uno llega a la cocina a oscuras y tiene toda la sensación que está viendo a alguien parado al lado de la heladera, prende la luz y no hay nadie. Entonces las personas empiezan a sugestionar con el tema de los fantasmas, que la casa está embrujada, que hay personas que vivieron ahí que están muertas y se están manifestando, etcétera, etcétera. Cosa que no se puede descartar totalmente. Podría llegar a suceder, pero también podría llegar a suceder un fenómeno de cuarta dimensión, que es lo que te estaba comentando recién. Puede ser que en ese mismo espacio, pero en otro vector de tiempo, haya otra gente viviendo el mismo momento, pero en otro lugar, espacio-temporal, y lo que se llama en otra dimensión, y que la realidad de esa otra dimensión, por un instante, se mezcla con la nuestra. Hay como una especie de toque tangencial, donde las líneas espacio-temporales se confunden, o se perfora la... Esto es un poco complejo, está el tema de la teoría de cuerdas de por medio, que daría una explicación a esto. Donde las cuerdas o las líneas de tiempo, si bien son paralelas, se llegan a rozar o a tocar y se abren pequeños agujeritos por donde las realidades se mezclan. Y ahí es donde uno, por un instante, puede llegar a percibir cosas. Eso sería lo más cercano que podríamos estar nosotros a una percepción intuitiva de la cuarta dimensión, más allá de las capacidades normales de nuestro cerebro. Esa sería una visión de las cosas. Después, otra forma de ingresar en la cuarta dimensión sería viajar en el tiempo, literalmente.
Dos minutos para terminar, Carlos.
Sí. En lugar de nosotros estar en nuestro espacio-tiempo y tener fugaces percepciones de la cuarta dimensión, como te explicaba recién, podemos nosotros viajar en el tiempo y trasladarnos a una realidad de cuatridimensional, porque estaríamos incorporando la cuarta dimensión, que es el vector de tiempo, al viajar en el tiempo. Para esto necesitaríamos, obviamente, una máquina que nos hiciera una apertura, una ventana, un portal espacio-temporal, que nosotros pudiéramos atravesar y salir de nuestro tiempo e ingresar a otro tiempo que puede estar en el futuro o en el pasado. Y esto creo que lo hemos charlado en alguno de los programas y lo volveremos a tocar. El acelerador de partículas, el LHC, es la máquina que están tratando de lograr que funcione como una máquina del tiempo para lograr abrir una ventana hacia la cuarta dimensión.
Es impresionante,
Por lo menos eso es lo que hasta ahora hemos investigado. Es fascinante porque es salir de una realidad e ingresar en otra. Y mucho, insisto con esto para mucha gente, muchos de los fenómenos que hoy se toman como fenómenos paranormales, supernaturales, sobrenaturales, que se les dan determinadas explicaciones, ¿no? O es un tema del fenómeno ovni, o es un tema de extraterrestres, o es un tema de espíritus, o de fantasmas, o de entidades, o de esto, entidades de otra dimensión y todo lo demás, y pueden llegar a tener una explicación mucho más, no diría sencilla, pero más directa, con lo que te estaba hablando del tema de la cuarta dimensión. Muchas de los objetos voladores no identificados que se ven y que nos visitan, en los llamados ovnis, no podemos asegurar estrictamente que sean objetos voladores que vengan de otro planeta. También pueden ser objetos terrestres del futuro, que atraviesen la cuarta dimensión, viajen en el tiempo y nos estemos visitando nosotros mismos en el pasado. O sea, es como si nuestros nietos hubieran podido hacer funcionar la máquina del tiempo y hubieran desarrollado la tecnología para tener estos vehículos tan tremendos, que nosotros todavía no los tenemos, estamos muy lejos de hacerlo, que se mueven en el cielo como ovnis, como los ovnis, que uno, los platos voladores, y nos estemos visitando a nosotros mismos, o nos hayamos visitado en el pasado. Hablábamos el otro día en el programa sobre los dioses del pasado, que podían haber sido extraterrestres, para las religiones, también podrían haber sido, y sin duda estoy convencido de que sí fue, de que la propia humanidad del futuro no solamente nos esté visitando hoy, sino que haya visitado también a nuestros antepasados, de las civilizaciones antiguas, en verdaderos viajes en el tiempo.
Carlitos García Iglesias, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte al programa. Te vamos a invitar a tener un mano a mano con George Almendras el próximo domingo en el estudio. Vamos a sacar nuevas fotos de promoción.
Perfecto.
Así que prepárate que vamos a tener algo diferente, ¿sí?
Cómo no, con todo gusto, un placer.
Bueno, un beso grande, Carlita.
Un beso grande, Cristina, nos vemos.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Susurra,